Doctor Toco Sierra, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien.
Gracias por la comunicación.
Gracias a usted.
Bueno, en principio queríamos consultarle cómo analizó usted a esta altura. Imagino que debe estar enterado de todas las circunstancias que rodearon al Consejo Deliberante del día jueves.
Sí, sí, sí.
¿Cómo analizó usted esta cuestión? ¿Cómo lo vio?
Bueno, yo lo vi como una decisión muy correcta por parte del Consejo Deliberante. Nosotros creo que el municipio necesitaba darle un perfil distinto al juzgado de faltas, que era importante poner otro perfil de profesional, más allá de los buenos profesionales que se han presentado para poder cubrir la terna, y creo que en la figura del doctor Bracó hoy la municipalidad va a poder darle una impronta distinta, fundamentalmente a lo que significa el tránsito y lo que significa la estructura en el juzgado de falta municipal. Es necesario ir, por lo menos desde mi perspectiva política institucional, ir realizando un recambio generacional y tratar de ir juntando lo joven con la experiencia, pero con una apertura profunda que tienen que hacer las instituciones en sí para poder ir evolucionando afirmativamente en beneficio de la sociedad, en este caso curuzucoteña.
No.
Sí, lo escucho.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Aldo Boto? Lo saluda, doctor.
¿Qué tal,
Aldo? ¿Qué tal? ¿No le da una lectura política? Porque, bueno, Juan Duarte y Balcea y gobierno estaban votando todo lo que decía el oficialismo. Yo decía, bueno, no hay nada que haya cambiado, sino que el justicialismo acá votaron en este caso todos juntos. ¿Así lo ve usted?
Sí, por supuesto. Acá, de alguna manera, también se da el hecho de que muchos o un radical se llenaba la boca diciendo que tenía los votos del peronismo también para poder imponer un candidato radical o una candidata radical, y hemos visto que todo lo que fue el proceso de la presidencia del doctor Duarte fue un tema coyuntural que en ningún momento significó que los peronistas se hicieron radicales ni que el peronismo haya votado con los radicales. Acá lo de la presidencia fue estrictamente coyuntural, y cuando hemos tenido que tomar una decisión de tipo política que implique mirar los objetivos políticos que tenemos nosotros, también hemos impuesto la posibilidad de hacer ese cambio, incluso contra la misma voluntad del presidente actual.
En este caso, más allá de esta situación, también sabemos que el sábado está el Congreso del Justicialismo. ¿Usted qué lectura hace? Todavía faltan unos días, porque acá lo que todo el mundo espera saber es si finalmente va a haber internas o no en el justicialismo. ¿Usted qué piensa hoy a esta hora?
Bueno, el Congreso del partido como órgano máximo va a convocar interna para el mes de marzo del 2017, y las internas van a estar formalmente convocadas porque así lo determina la Carta Orgánica.
O sea, va a haber interna.
De allí, sí, la convocatoria va a existir, y en principio todos nos vamos a alinear a hacer una interna. Después, si hay o no consenso, será una cuestión de responsabilidad de los dirigentes, de poder llegar a un acuerdo para estar unificados de cara al 2017, que es un año electoral extremadamente, difícil para el peronismo. Entonces, creo que la interna va a haber. Nosotros incluso vamos a tratar de largar rápidamente nuestras candidaturas para poder comenzar el proceso interno y desde ya tratar de ganar en Curuzú, por lo menos en Curuzú, la línea Solidaridad para el Cambio, que es la de el compañero Fabián Río, ¿no?
En este caso, cuando uno habla, el otro día hablábamos con el senador Miño, ¿no?
Roberto, ¿sí? Miño.
Roberto Miño nos decía, y él dijo, Spínola es un muy buen candidato, pero yo quiero que el candidato sea Ríos. O sea que uno, cuando va escuchando diferentes opiniones, nos da la sensación que finalmente va a haber una interna por el candidato a gobernador. Y si hay una interna para el candidato a gobernador, uno entiende que para trabajar la interna del candidato a gobernador van a tener que tener una interna local también.
Por supuesto, así es. Nosotros, obviamente, Roberto Miño es un compañero que está alineado en la figura de Fabián Ríos como yo, de manera que nosotros también no teníamos ninguna clase de duda que el mejor candidato hoy es Fabián Ríos para la gobernación de Corrientes, y en ese sentido vamos a pelear y vamos a tratar de imponer su candidatura. No quita que esto los involucrados oportunamente puedan llegar a un acuerdo y decir, bueno, mira, no, uno queda en la intendencia y el otro va a la gobernación, pero desde ya nosotros tenemos que destacar la excelente performance y el fuerte consenso que tiene Fabián Ríos en la ciudad de Corrientes. Y ustedes recuerden que Corrientes es el 40% del padrón de la provincia de Corrientes, de manera que hoy tener un líder como Fabián en una capital provincial como Corrientes, más lo que podemos sumar para Goya, Santo Tomé, Curuzú, Paso de los Libres y Bellavista, que son los distritos más grandes, que nosotros podemos tener una buena elección el año que viene, estaríamos peleando cabeza a cabeza la gobernación de la provincia de Corrientes. Entonces, es una decisión de alta responsabilidad política por parte tanto de Fabián como de Camau Ríos, de Camau Espínola, llegar o no a un consenso sin internas. Es una cuestión que esto lo va a decidir el tiempo. Creo que no va a pasar de febrero o marzo la decisión, si es que hay unidades en todos los distritos, si es posible. Ahora, en aquellos distritos, como probablemente pase en Curuzú, no nos pongamos de acuerdo, bueno, deberíamos ir a una interna, ¿no?
Doctor, ¿cómo analiza usted el acuerdo que realizó hace pocos días Juan Duarte con Ernesto Domínguez? ¿Cómo lo vio eso?
Y es el tipo de política que nosotros no queremos implementarla. Nosotros no queremos condicionar las políticas. Es difícil a veces entender los políticos cuando priorizan lo personal sobre lo partidario y sobre lo social. Yo creo que nosotros tenemos que le acabo de decir que tomar una impronta significa dejar lo personal y tratar de dar preferencia a lo grupal. Bueno, en este caso yo no veo de buena manera una presión por parte del presidente del consejo y tampoco veo bien que el intendente pueda empezar a distribuir candidaturas cuando esto depende de una interna. Uh-huh. Pero es una cuestión que lo va a tomar, que lo tomó el intendente y que lo tomó incluso como presidente del partido, pero es una decisión de ellos, ¿no es cierto? Nosotros para nada compartimos comenzar a distribuir candidaturas entre cuatro paredes por la presión de uno o dos votos. Esa política es la que hay que instalar.
Consulta más así. ¿Usted cómo ve esto? Porque teniendo en cuenta todo lo que está pasando, puede llegar a pasar también que haya colectoras, si se quiere, a concejal, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le da lo mismo?
En realidad
falta, ¿no? Pero todavía
y depende porque, por ejemplo, también está la posibilidad, entiendo, por parte del gobierno provincial de poder convocar a las legislativas provinciales para el mes de febrero o marzo del año que viene, lo que implicaría un cambio en el marco político de la provincia, porque vamos a empezar de vuelta con tener un montón de elecciones y, por supuesto, las colectoras pueden beneficiar a los candidatos cabezas de lista, pero no creo que esto pueda beneficiar a los candidatos a cargos legislativos, porque esto significa atomizar los votos, y atomizar los votos significa, bueno, para el Partido Justicialista, en el caso de Curuzú, implicaría un beneficio, pero también implicaría un beneficio para el radicalismo a nivel provincial.
Claro, muy bien. Ángel, no. Muchísimas gracias, nos fuimos unos minutos, pero sí, vale la pena siempre para hablar de política tener la opinión del doctor Sierra. Muchas gracias. Bueno,
gracias, doctor.
Y está invitado cuando ande por Curuzú a venirse para la radio, así tenemos más tiempo.
Termino de llegar y estoy saliendo de Curuzú, pero seguramente después del Congreso vamos a estar por acá para poder
realmente
aclarar todas las cuestiones.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.